ayer. Muy buenas tardes. ¿No está escuchando usted el programa ese de las llamadas románticas sexuales, sino que está escuchando información privilegiada a pesar de esta música que nos puso Moncho? ¿Qué tal? Soy Fernando Zavala y hoy día estamos a miércoles 30 de marzo de 2021, son la 1 de la tarde con 30 minutos y estoy extremadamente bien acompañado por doña Josefina Ríos, el emblema.
El emblema. Oye, soy la una emblemática, ¿no? Soy una fan de Manuel. Pero una fan irrestricta.
Irrestricta.
O sea,
¿qué significa irrestricta en
este concepto? Sin condiciones, incondicional. No sé si usé bien la palabra, pero sí, me gusta mucho.
Estamos como llenos de adjetivos.
Mucho concepto.
Está muy lenguajizada la conversación, ¿no? ¿Ah? Mucho concepto que no escuchaba hace rato yo.
Y mucha redacción. Hoy día leía la... Bueno, lo que se aprobó hoy en la Comisión de Sistemas de Justicia. Que
ya, hoy día vamos a hablar solamente de Banco Central, nada más.
Sí, es que hay muchas aristas del Banco Central. Pero bueno, leía hoy, hace un ratito, cómo quedó el artículo referente al Banco Central, que aprobó la Comisión de Justicia, de Sistemas de Justicia, que es bien curioso justamente que se vea ahí el tema del Banco Central. Claro, pero bueno.
¿Qué sabe?
Así tocó, ok.
Estamos hablando de la Convención Constitucional
de Chile,
en el año 2022.
Que hoy justamente esta comisión despacha el artículo sobre el Banco Central, que obviamente sabemos, esto no significa que esté aprobado porque tiene que ir al Pleno, y sabemos que en el Pleno pasan muchísimas cosas. ¿Cuál es el problema? Que se aprobó dentro de las indicaciones una norma que de alguna manera deja en entredicho la autonomía del Banco Central. No es que la vaya a poner así que sea directamente que
le pone... dos de esas normas, ¿cómo se llama? Propuestas ciudadanas que sacaron más votos. La primera fue la de las pensiones, que se rechazó ayer. Cayó, a los señores convencionales constituyentes le importó un huevo la cantidad de miles de personas que la apoyaron. Sí. Y había una del Banco Central autónomo, era bien relevante.
Acá dice que va a ser relevante, sin embargo, habla que los consejeros del banco podrán ser removidos por distintas instituciones, por ejemplo, el Congreso.
Ya, pero eso es decir que al tiro que no.
Por eso, con un alto quórum, también por la Corte Suprema, y también por la Corte Suprema, pero también con un alto quórum. Ahora, además, no solo eso, las causales que se establecen justamente para estas remociones tampoco son del todo claras, y ya sabemos que cuando no son claras las razones para tomar una decisión, se prestan para la interpretación, como lo hemos visto, por ejemplo, en las acusaciones constitucionales, o como lo vemos, por ejemplo, también en el tema de vacancia en el Perú.
Ahora,
que nada es muy claro, por lo tanto, todo cabe y todo puede ser una causa de remoción.
¿Por qué es relevante que el Banco Central sea autónomo? Porque si no, imagínense lo que le hubieran hecho a don Mario Marcel, hoy ministro de Hacienda, anteriormente presidente del Banco Central, cuando él se tiró directamente en contra de los retiros de fondos provisionales, o cuando empezó a subir la tasa de referencia de política monetaria, que son medidas impopulares pero muy necesarias para nuestra economía. Por eso necesitamos un Banco Central autónomo, y por eso ese Banco Central no puede depender del Congreso de turno, especialmente los señores que en el Congreso no están pensando en el mediano plazo, digámoslo, decidan a su arbitrio. Oye, pero hablando del Banco Central, me leí, completo, pero bastante completo, el IPOM.
Lees muy rápido. ¿Tú lees cruzado, Fernando? ¿Cómo lees tú?
No, dedico tiempo a estas cosas relevantes. Por ejemplo, el IPOM, el primer IPOM de Rosana Costa, a quien admiro mucho como economista, como presidente del Banco Central. Y fíjate que plantea un escenario bastante complejo,
sombrío.
Así como algunos dulcecitos, como dice, algunas caluguitas.
Esto sería más bien como unas cosas más medias ácidas. Más dulces, bien ácidos.
Unos misiles, digamos.
Sí, no tan dulces.
Inflación podría llegar hasta el 10% a mediados de este año. Eso es lo que se proyecta. No significa que se va a mantener en ese nivel. Probablemente va a tender a aflojar a finales de este año, pero 10% anualizado es mucho. De hecho, hoy día en la mañana tuve una reunión justamente donde me comentaba alguien, oye, 10% significa que la UF, o sea, tú tienes una tasa, por ejemplo, UF más 3, va a terminar pagando 13% anualizado este año.
Claro.
Harto. 13 son tasas que no veíamos hace mucho rato. Luego de eso, la actividad económica va a crecer entre 1 y 2% este año. O sea, mucho más bajo de lo que se esperaba hace un tiempo. Y 2023, y aquí viene el fantasma, sí, ya puede ser que decrezcamos. Los señores estos que querían decrecimiento les llegó antes de lo que
oye, esperaba. Sin buscarlo,
¿eh? Sin buscarlo. Podría el 2023 presentar un crecimiento negativo si es que se dan algunos supuestos del escenario más por abajo.
La buena noticia, hacia 2024 la cosa mejora.
Eso es como el próximo milenio.
Sí, pero tengan por eso, pero no se derrumben, por favor, no se derrumben.
Oye, y desmenuzando un poquito, Rosana Costa plantea, y el Banco Central plantea, que la inflación en Chile ha sido mucho más persistente de lo que se esperaba y que se mantienen las causas idiosincráticas, es decir, las causas internas, como la principal causa de inflación. Porque muchos dicen, no, pero si la guerra de Ucrania con Rusia, que el precio... Sí, es verdad, eso está apuntalando aún más la inflación. Pero la base de la inflación chilena es interna. Tiene que ver con nosotros, tiene que ver con la cantidad gigantesca de ayudas que tuvimos durante el año pasado y el año anterior. ¿Y cómo está ese proyecto en adelante? Fíjate que escuché a Mario Marcel la semana pasada en un seminario hablar de comparar lo que pasó en Chile con el resto del mundo. Y Chile y Estados Unidos fueron de los países que más inyecciones monetarias ejercieron y ayudas fiscales. Si uno suma lo que el Estado hizo a través del IFE junto con lo que se hizo a través de los retiros de fondos previsionales. Así que inflación, crecimiento bajo... y la cosa se ve compleja para adelante, ¿eh?
Sí, oye, Rosana Costa también en su intervención en el Senado se metió en temas también políticos de alguna manera, sobre todo respecto al debate que se está dando en la Convención Constitucional. Y dijo...
Sutil,
pero hizo un punto ahí respecto a lo importante que es ser cuidadoso en conducir con bordes este proceso. Y sobre todo lo relaciona con el tema de la certeza que se necesita para las inversiones en el país. Y que obviamente este proceso...
ha sido todo menos borde, digamos.
Claro, no ha tenido tantos bordes, pero más allá de eso, en el fondo... si bien ya la situación interna es complicada, la situación externa tiene sus vicisitudes, como lo hemos visto con lo que está pasando en Ucrania y en Rusia, el proceso constitucional tampoco aporta en ese sentido porque no está claro cuál es el futuro y se ha extendido por varios meses. Por lo tanto, ella habla y da como su mirada, que sería bueno que este proceso tuviera bordes en la manera de que no todo es necesario ser transformado, porque eso obviamente solo hace más incierto lo que está sucediendo.
Ayuda a generar más incertidumbre. Uh-huh. Oye, bueno, eso fue el IPOM. Además, subimos cifras de desempleo, para cerrar. esto no lo dio a conocer el Banco Central, pero igual es relevante. 7,5% en el trimestre de diciembre y febrero, se esperaba 7,4%, así que fue un poquito peor a lo que se esperaba. Yo creo que para nadie es sorpresa de que el escenario de los mercados laborales se está ralentizando y se está complejizando un poquitito, ¿eh? Ya. Oye, tenemos en línea a Diego Paulo, operador de renta variable Levan Chile, corredores de bolsa. Don Diego, ¿cómo le va?
Hola, Diego. Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo opera hoy día el mercado después del IPOM y todo lo que subimos el día de ayer en la tarde de la tasa política monetaria?
A ver, en general el mercado ha estado bastante pesado, ya lleva dos días en terreno negativo. Ayer cayó, siendo que todos los mercados afuera estuvieron positivos. Hoy día el IPSA está cayendo un 0.53, más o menos en línea con lo que está pasando afuera. Estados Unidos está cayendo un 0.38 en estos minutos, pero con muy poco volumen, es decir, se han transado solamente 80.000 millones de pesos, donde Sogi ha transado 33.000 millones. La que le sigue es Vapores con 5.000 millones, así que en general bastante poco volumen el día de hoy.
Oye, como que el IPSA le dio miedo llegar a los 5.000 puntos, ¿ah?
Sí, así es, uno lo
definitivamente. Le dio vértigo.
5.000 puntos es un nivel bastante relevante en general. Y ya lo abro un par de veces sin éxito, digamos. Tenemos las acciones que están cayendo más fuerte es Copec, que está cayendo un 3,8% con 3.000 millones de pesos, Enjoy con cayendo un 3,69% con 100 millones de pesos, y de las destacadas, digamos, en la parte de arriba, es poco lo que podría decir Molplaza, va a ir subiendo un 1,91% con 600 millones de pesos.
Eso sería, parece, ¿no?
Sí, más o menos. Y bueno, y el dólar que está en 787.
Sí, y el petróleo subiendo nuevamente.
Sí, 3,1%. En general, todas las materias primas subiendo. Si tenemos el cobre también subiendo un 0,47 en 4,75.
Excelente. Don Diego, muchas gracias, como siempre. Un abrazo.
Gracias, Diego. Hasta luego.
Diego Paulo, operador de renta variable en Chile Correos de Bolsa. Siempre anda como con marciano alrededor. Hoy día no le sonaron los marcianos. Pero más tranquilos los marcianitos.
Están asustados.
Oye, Banco Santander nos sorprendió, a mí particularmente, con una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo 3 clics. Yo lo hice. Y así de fácil es manejar tus dólares, contrátala 100% online, no hay que ir a ninguna parte, todo esto a través de la página web en santander.cl.
Y tú solo tienes que elegir tu próximo Almagro, ellos reciben y venden tu casa o departamento. Ese es justamente el servicio y parte de pago Almagro para que puedas crecer a un nuevo departamento.
Abre tu cuenta en Mercado G y obtén un 10% de abono extra a los depósitos que hagas las 24 horas desde tu registro. Ah, el primer día, las 24 horas, el 10% de abono extra. Toda la información está en mercadosg.com.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos de COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y Ducati tiene la multistrada V4S, que es éxito en ventas, la mejor multipropósito del mercado. Unidades disponibles en las distintas versiones. Agende usted su test drive y conozca su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad.
Brooks Brothers te invita a vivir la vida al aire libre y tomar un respiro de aire fresco. Prepárate para retomar todos tus planes y darle vida y color a este otoño con su nueva colección. Vayan a conocerla en todas sus tiendas.
Ya, estamos en línea con Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Fernando?
Hola, Claudio, ¿qué tal?
Estoy aquí
Hola,
con Josefina también. ¿Eh?
Sí, ¿qué tal, Josefina?
Bien, pues muy bien, gracias.
Oye, nosotros hicimos una breve editorial sobre el IPOM, pero me interesa saber tu visión, Claudio, que probablemente tienes mucha más sabiduría al respecto.
Bueno, fue un IPOM relativamente sorpresivo, diría yo. Ya la sorpresa partió ayer cuando el Banco Central subió la tasa algo menos de lo que se esperaba.
¿Cuánto se esperaba realmente? Porque hay como versiones contradictorias. Mm.
Mira, se esperaba entre 150 y 200. Nosotros particularmente pesábamos más de 200. El grupo de política monetaria había señalado 175. Estuvo en la parte baja, digamos. No fue tanto más abajo de lo que se esperaba, pero sí en la parte baja de las estimaciones. Y hoy día esto se vino a ratificar un poco el tono más dovish en la jerga de Banquero Central, donde el Banco Central nos muestra una proyección de inflación bastante más baja de la que tiene el mercado, y consiguiente con eso una trayectoria para la tasa de política monetaria también por debajo de la que apuesta el mercado. De hecho, hoy día en la mañana las tasas de mercado justamente cayeron, moviéndose hacia lo que nos está indicando el Banco Central.
¿Y ese desacople, a qué crees tú que se debe?
Bueno, fundamentalmente acá el Banco Central lo que está pensando es que en la segunda parte de este año vamos a tener un descenso muy significativo de los precios de las materias primas. Si uno ve la predicción del Banco Central, hay dos componentes de la predicción de inflación: la inflación subyacente, que ellos llaman y que está más vinculada al ciclo económico, y la inflación total, que tiene componentes volátiles más vinculados a los precios de las materias primas. La inflación subyacente desciende, pero más gradualmente, y la inflación total, la que está asociada a los precios de las materias primas, la que tiene una caída muy abrupta en la segunda parte de este año, sobre todo el cuarto trimestre.
Oye, Claudio, bueno, la otra cara o la otra parte de los anuncios no tan positivos es que el crecimiento de este país va a andar bastante por debajo de lo que se esperaba hasta hace poco. Me acuerdo de la proyección del exministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, que hablaba de 2.5, ahora está hablando más bien de 1.5 o 1, y con 2023 con alguna posibilidad incluso de alguna recesión. ¿Cuál es tu mirada sobre eso?
Mira, en términos de la proyección de crecimiento no es tan distinto de lo que nosotros habíamos proyectado previamente. Nosotros teníamos una proyección de 1.5 para este año, así que está bien alineada con lo que mostró el IPOM hoy día. Quizás lo más llamativo de la proyección de crecimiento es la composición del crecimiento, donde hay una caída bastante significativa de la inversión este año, casi 4% negativo. El consumo no cae tanto, cae 0,2 nomás en la proyección, pero sí hay una caída bastante significativa de la inversión. pero el número total, el 1.5 que tenemos nosotros, está muy alineado con este rango de 1.5. Ahora, para el 2023, efectivamente, el Banco Central abre la posibilidad de que tengamos una cifra negativa de crecimiento. El rango va desde menos 0.25 hasta 0.75 positivo, pero está esa posibilidad de que tengamos una cifra negativa para el año, y sabemos que los riesgos en general son a la baja. Lamentablemente, hoy día, el escenario tanto local como internacional apunta a riesgos más bien a la baja para la actividad.
¿Y en ese sentido serían los factores internos o los externos los que estarían predominando para ese tan bajo crecimiento, incluso decrecimiento se podría producir?
Bueno, hay dos elementos acá. En términos de los factores internos, primero que nada, y el Banco Central lo volvió a ratificar hoy día, hay que tener en cuenta que estamos partiendo de una situación de relativo sobrecalentamiento. La economía el año pasado terminó con una expansión muy por sobre la tendencia. Esto debido a las políticas de estímulo y a los retiros de los fondos de pensiones, y por lo tanto parte del ajuste que hay que producir implica que vamos a ver una moderación del crecimiento. Esa es una cosa que tiene que ocurrir y que en parte se explica por lo que hace el Banco Central con las tasas de interés. Pero eso hay que agregar el tema de la incertidumbre política interna. El Banco Central lo menciona, habla de la incertidumbre en general, pero lo cierto es que estamos en un escenario todavía de bastante incertidumbre, principalmente por el proceso constituyente. Y es por eso que las perspectivas para la inversión se ven bastante débiles. Esos son los factores locales. Ahora, en el plano externo, lo más relevante desde el último toma hasta ahora es lo que ha ocurrido con la guerra en Ucrania. Todavía muy temprano para sacar conclusiones, pero ya varios organismos internacionales apuntan a un menor crecimiento mundial de casi un punto. Y eso inevitablemente nos va a pegar a nosotros. Así que también hay un factor externo que va a empujar la economía más bien hacia abajo.
¿Qué rol, Claudio, crees tú que tiene el ministro de Hacienda y el gobierno en general en tratar de que este escenario esté en la parte alta y no en la parte baja, digamos, de la proyección del Banco Central?
Bueno, mira, acá se da una paradoja, porque la economía tiene que moderarse, necesariamente tiene que moderarse. Aquí se están hablando de planes de reactivación, etcétera, pero lo cierto es que si la economía no se modera, vamos a tener una inflación aún más alta y eso va a empujar las tasas de interés aún más arriba. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que por lo menos en los próximos trimestres tiene que venir una moderación. La preocupación quizás es más hacia el próximo año, hacia el 2023, porque si esta moderación que vemos durante este año se hace de mala manera y tenemos una desaceleración muy profunda y desordenada, entonces en el 2023 las posibilidades de volver a crecer van a estar muy lejanas. Y es ahí donde yo creo que se tiene que producir un orden. Es muy importante que el ministro de Hacienda, tal como lo ha señalado, se mantenga dentro de los marcos que ha establecido el presupuesto para el gasto total. Se habla de un paquete de reactivación, pero ese paquete más bien va a ser una recomposición del gasto, reasignar desde algunas partidas hacia otras para favorecer a las pymes, el empleo, etcétera. Y eso va a permitir, si es que se mantiene dentro de lo que está presupuestado, va a permitir que el Banco Central no suba tanto las tasas de interés y eventualmente las baje. Y eso va a generar las condiciones para un mejor crecimiento el 2023. Acá creo yo el riesgo es que nos desviemos del presupuesto, que haya una tentación por incrementar el gasto público este año, y eso lo que podría hacer es que el Banco Central se vea inhibido de bajar las tasas de interés, y eso afectaría el crecimiento hacia el 2023.
Claro, un equilibrio súper frágil, sobre todo teniendo en cuenta lo importante que finalmente es el crecimiento, es probablemente la principal fuerza creadora de empleo, creadora de riqueza. Por lo tanto, si bien es muy importante mantener a raya el tema de la inflación, descuidar ese lado también es complejo, sobre todo pensando en las posibilidades que tiene el gobierno de manejar también ese tema.
Bueno, por supuesto. Ahora, el Banco Central de alguna manera está permitiendo que la inflación suba, no a dos años, pero sí este año vamos a estar con inflación bastante lejos de la meta, del 3%. Eso en parte es porque el Banco Central no busca llegar al 3% a rajatabla, porque hay una preocupación justamente por los temas de crecimiento y de empleo. Lo que trata de hacer el Banco Central es que a dos años la inflación vuelva a ubicarse en el 3%, y en el interín permite de alguna manera que haya una desviación. Ahora, también hay que tener en cuenta que la inflación golpea los bolsillos de las personas más pobres, las personas más vulnerables, y por eso también hay una preocupación por ese lado. Así que el equilibrio no es fácil, el escenario es particularmente complejo, tanto para la autoridad monetaria como para
el ministro de Hacienda y la conducción macro desde el lado del gobierno.
Oye, Claudio, una de las cosas que toca el IPOM y que no lo mencionamos nosotros en nuestra editorial fue cuál es la relevancia que podría tener para nuestro país el alto precio de los commodities, en particular del cobre, que para nosotros es relevante. Y te hago una pregunta sumado a artículos que ya han aparecido de que la guerra de Rusia con Ucrania dejaría algún espacio a Latinoamérica para tomar algunas posiciones que estos dos países están dejando en términos de alimentos y de otras materias primas. ¿Crees tú que 2022-2023 van a ser años positivos para Chile en términos de los términos de intercambio, valga la redundancia?
Mira, en general los mercados han tendido a favorecer a las economías emergentes y a Latinoamérica en particular, por esa visión que tú planteas, que al final del día el alza de los precios de las materias primas tiende a favorecer a los países exportadores de materias primas, dentro de los que están los países latinoamericanos y Chile. Ahora, en el caso particular de Chile, eso no es tan así, porque si bien el cobre ha subido en torno a 2-5% respecto de la línea base previo a la guerra, pero el precio del petróleo ha subido mucho más, ha subido cerca de 25%. Y nosotros somos importadores de combustible, importadores de petróleo. Por lo tanto, el efecto neto sobre nuestra economía de la guerra y del alza del precio de las materias primas es más bien negativo. Vamos a ver una caída en nuestros términos de intercambio, no una subida. Eso es distinto de países como Brasil, Colombia, Ecuador o México, que son exportadores de petróleo. En nuestro caso, como somos importadores, el efecto del alza de los precios de las materias primas más bien nos tiende a perjudicar.
Excelente. Claro. La Josefina aquí quedó con cara de... Oye, gracias Claudio por este contacto. Estamos hablando. Un abrazo grande.
Gracias Claudio.
Okay, un abrazo a ustedes.
Chao.
Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander. ¿Viste que el análisis de Claudio es mucho más profundo que, al menos que el mío? Yo sé que el tuyo
que el mío, pero infinitamente.
Oye, pero en resumen, inflación persistente, tendiendo a desacelerar hacia final de año, crecimiento en el rango bajo de lo que se esperaba, digamos, y
tasas altas.
Tasas altas y términos de intercambio que terminan siendo peores para Chile, aunque veamos un alza de los commodities. ¿No?
Difícil escenario, un gran desafío para el ministro Marcel. ¿Qué te puedo decir?
Un desafío para todos, no solo para el ministro
sí,
Marcel.
También, pero claro, cuando tú estás a cargo más de hacer cuadrar un círculo, complejo.
Claro. Oye, Peugeot, para aquellos que dan un paso adelante y viven el futuro, hoy les presentamos la nueva gama eléctrica de Peugeot que llegó con sus motorizaciones eficientes. El New Peugeot E2008 Full Electric y el New Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 4, la energía de los que mueven el futuro, descubre más en Peugeot.cl.
PUC, un software integral de recursos humanos que te permite atender todas las necesidades de tus colaboradores en una misma plataforma, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Visita PUC.belargauk.cl.
Y Mercado Pago es una aplicación que te permite pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, te permite comprar libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrarle, típico almuerzo donde, oye, ¿quién te da la cuenta? Cobrarle a todos con un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica. Josefina, ¿se nos queda algo en el tintero, no?
No queda. Creo que
cubrimos bastante eficientemente
todo. Hoy día estuvimos súper aplicados. Oye, Alemania, cortito. Viste que los anunciaron posibles cortes de racionamiento de consumo del gas. Tú sabes que los rusos le pidieron que les paguen, ya no quieren que les paguen el gas ni en euros, ni en dólares, en rublo. Bueno, lo que los alemanes dijeron, ¿sabes qué? No tenemos muchos rublos como para pagar. Dijeron que no, por lo tanto, todavía hay gas, pero le pidieron a la población y a las empresas y a las industrias y a todo el mundo que comiencen a racionar su uso de gas, porque si no, en el corto plazo van a haber cortes.
Duro, ¿eh? Porque acuérdate que Alemania todavía
sigue en invierno. Hace mucho frío, ¿sí? Sí, sigue en invierno. Bueno, se refleja en la bolsa de Alemania, cayó bastante.
Frito. Imagínate que te dice, Josefina, quiero que tú compres este Super 8 en rublos.
Espérate, ¿dónde compro rublos? Rublo, por favor.
Ya, nos vamos. Los dejamos con Visionario. Está la historia de Jan Koum, el cofundador de WhatsApp.
Que es ucraniano.
Sí, efectivamente, es ucraniano. ¿Ah? Hay mucho desarrollo de software en Ucrania, mucho.
¿Ah, sí?
Más. Sí, de hecho, en algún minuto leí que un porcentaje relevante de los bitcoins se transan o pasaban por Ucrania.
Ah, mira.
Sí. Y después viene Santiago Edito, programa extraordinario conducido por nuestro gran amigo, señor Gendelman. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Chao.
Yo era feliz.